El estudio de hoy es presentado por el pastor Nathan Asik, asistente aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México. Y el estudio de hoy lleva el título Jesucristo, superestrella. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, verso 25 al 11, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración, diciendo, Padre Santo, venimos a ti y esto nos alegra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que continúes con nosotros, porque tú entiendes qué es lo que nos molesta, qué es lo que necesitamos. Te pedimos que vengas a nuestras vidas, que te encuentres con nosotros, no importa cuál adversa sea la situación, Padre Santo, sabemos que tú puedes cambiar nuestra situación por adversa que sea. Pedimos que vengas, gobierne nuestro corazón, nuestras mentes, y que nuestras bocas confiesen tu palabra, para que podamos entender y continuar en esta doctrina, que es la doctrina de el Señor Jesucristo. Hemos visto cómo nos has cambiado, nos has guiado, porque hemos reconocido quién eres tú y en nuestras vidas. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de el Señor Jesús. La pregunta es, ¿quién fue realmente Jesucristo? Cuando hacemos esta pregunta, cada uno de nosotros debemos de tener una serie de pensamientos. ¿Qué son los atributos de Jesús? ¿Cómo actuó? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Quizás ustedes tienen un Jesús en sus mentes. Quizás su personaje que viene en su mente es el protagonista de la película La Pasión de el Cristo, donde aparece este protagonista llamado Jim Caviezel. Así que cuando oímos esta pregunta, una serie de preguntas deben venir a nuestras mentes. Para algunos es fácil contestar quién fue Jesús, o si Jesús es su Señor y Salvador, o si es una buena persona que vino a la tierra para erradicar el pecado. Esta pregunta es una pregunta que en nuestros días el mundo lucha para contestar. Por ejemplo, tú le puedes preguntar a un judío, a un musulmán, un cristiano y un ateo, ¿quién es Jesús? Y vas a tener cuatro diferentes respuestas. Cada uno de ellos tendrá su opinión, cada uno de ellos tendrá su idea, así como nosotros también. ¿Qué hay tan especial en este Señor Jesucristo que ha fascinado las multitudes a través de las edades? Ya sea que tú eres cristiano o no, cada persona tiene su opinión acerca de Jesús. Pregúntales a tus compañeros de trabajo el próximo lunes por la mañana, ¿quién es Jesús? Y tendrán respuesta. Si caminas por la calle, pregúntale a la persona que te encuentres por la calle, ¿quién es Jesús? Y él te va a contestar. Pregúntale a un miembro de tu familia que no es nacido de nuevo y te pregunta, ¿por qué tienes que ir tanto a la iglesia? Pregúntale, ¿quién crees tú que eres Jesús? Y te va a dar su respuesta. En este día, tú también como cristiano tienes tu respuesta acerca de quién es Jesús. Tienes una idea de quién es Jesús. ¿Por qué es que él es tan importante? ¿Por qué es que hizo lo que hizo? Jesucristo, indudablemente, es el personaje más influyente que ha vivido en la historia humana. Sabemos que acerca de Jesús se han escrito la mayor cantidad de himnos, la mayor cantidad de libros, y se han creado tantos dramas musicales acerca de Jesús que de ningún otro personaje a través de la historia de la humanidad. Aún más yo diría que Jesucristo ha movido la historia a punto que nuestro tiempo está dividido por el nacimiento de Jesús. Nuestro calendario comienza desde el día que nació el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando se escribe en documentos siempre se dice después de Cristo. No se utilizó el nombre de Gandhi, de Buda, o Mohammed, o Abraham Lincoln. El nombre de Jesucristo es el que dividió el tiempo. Por eso es que Jesucristo ha sido la persona más famosa que ha vivido. Ningún ejército, ni ninguna nación, o ningún nombre de una persona ha llegado al grado que llegó el Señor Jesús, aún sin tener ninguna propiedad en esta tierra. Así que tú tienes tu propia opinión, otros te dan su opinión, quizás no estés de acuerdo con la opinión que otros te den, quizás tú te vas a pensar que Jesús era una persona muy buena, o verdaderamente crees lo que es la verdad, que era Jesús era Dios. O a lo mejor dudas, algunos de nosotros, que reconocemos a Jesucristo. Algunos quieren tener un Jesús, un Cristo, que ellos se sientan a gusto con ese Cristo. Algunos quieren un Cristo que sea de acuerdo a su voluntad, a su mentalidad. Así que, ¿cómo lo vemos nosotros? Porque muchas gentes hasta dicen cosas locas acerca de Jesús. Dicen, en verdad, Jesús no fue un Dios de juicio. Jesús lo único que desea es que tú estés contento, puedes pensar lo que tú quieras y como quiera irás al cielo. Muchas gentes dicen, Jesús fue una buena persona, un buen dirigente, pero él nunca dijo que era Dios. Esto es una equivocación, esto nos indica que estas personas no conocen la Sagrada Biblia. Ellos quieren un Jesucristo que se conforme a como a ellos les conviene. Tantas películas que se han hecho y se han escrito libros. Estaba yo viendo esta película donde el protagonista de esta película se llama Jimmy y es corredor de vehículos y dijo, a mí me gusta el Jesús de la Navidad porque yo le oro a él y le doy gracias a Dios en nombre de este niño Jesús, el niño navideño. Ellos no quieren ver un Jesús barbado, rubio, adulto. Por eso es que ellos quieren ver a un niño navideño. Y eso es lo que muchas gentes prefieren. Quieren tener en su mente el niño Jesús, el niño de la Navidad, pensando que este es un tipo de Jesús que no les causa ninguna controversia. No quieren reconocer que Jesús salió del establo, Jesús salió del pesebre y creció y enfáticamente dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Este mismo de Jesús es el que ellos no quieren oír porque es un Jesús cruel para ellos. No quieren ver a este Jesús como adulto, sino que ellos quieren aceptar a un niño Jesús. Jesús dijo, aceptenme como yo soy. Pero algunos quieren ver un Jesús milagroso, que le llaman Señor de los Milagros. Desean ver a un Jesús que vaya y extraiga el dinero de la boca de los peces para pagar los impuestos a César. No quiere ver un Jesús que vino al templo con un látigo y azotó a los comerciantes de aquel templo. Ese tipo de Jesús no lo aceptan. Ellos mejor quieren creer en un Jesús que tiene una sonrisa muy amable, muy caritativo, que no reprende nada, que va de acuerdo con todo lo que la gente haga y diga, un niño Jesús. En nuestros días, en nuestro mundo, la gente está confundida acerca de quién es Jesús. Aún más que en ninguna parte de la historia. A la misma vez, irónicamente, nunca ha habido un tiempo en la historia que muchas gentes afirman conocerlo y no quieren saber de dónde vino o quién es. Simplemente quieren aceptar ese Jesús que aparece en las películas mundanas, un Jesús amable, trabajador, que no reprende a nadie. Ha habido diferentes protagonistas que representan a Jesús y a María y a José, y que está muy de acuerdo con todos los líderes religiosos. Yo les digo, este no es el verdadero Jesús. Por ejemplo, en aquella película titulada Cazador de Recompensas, ese cazador de recompensas dice que él desearía encontrar al verdadero Jesús. En el mundo de las modas también tienen su propio Jesús. Aún representan a Jesús con ese personaje llamado Madonna, pero ha habido quizás como 100 películas que se han hecho acerca de Jesús, incluyendo la titulada La Pasión del Cristo o Jesús de Nazaret y algunas otras. Pero se han hecho otras películas al estilo mundano que ni conviene mencionarlas. A algunos le han llamado Jesucristo el vampiro, como en este caso el título de este estudio, Jesucristo, superestrella. A otros lo han hecho películas como un Jesús guerrillero. Y algunos en el Canadá y en otros países, y diferentes comedias en presentaciones musicales presentan a un Jesús que es lo que a ellos les agrada ver, un Jesús que se ajuste a su creencia. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Poncio Pilatos tuvo que confrontar hace como 2000 años y se hizo esa misma pregunta y le hizo a la multitud, ¿qué quieren que haga con este Jesucristo, el cual ustedes les llaman el Cristo? ¿Qué harás tú con Jesús, el que se llama Jesucristo? ¿Tú crees que fue un hombre bueno, un hombre muy calmado, o era Jesús un dios? Es para ti una pregunta, una figura antigua, una figura que solamente tú te la imaginas que está pintado en las ventanas de los templos, o para ti Jesús fue un revolucionario, o a lo mejor para ti fue un loco, o te imaginas que Jesús fue hijo de Dios que vino al mundo para salvar de los pecados a la humanidad. ¿Lo consideras como un buen maestro? ¿Jesucristo vino a ser superestrella o siervo para servir? Es una pregunta que nos tenemos que contestar. Para ti, personalmente, yo te pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es para ti Jesucristo? Quizás es una pregunta que se ha oído. En verdad, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de quién es Jesús? Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. ¿Qué es lo que Jesús intentó hacer con nuestras vidas? ¿De dónde vino y por qué vino? ¿Y por qué vino? ¿En verdad Jesús es Dios y hombre o es solamente hombre? ¿Por qué es que el nacimiento virginal es tan importante? C.S. Lewis lo escribió y dijo, tú tienes que hacer tu decisión. O Jesús es el Hijo de Dios como él dijo ser, o lo vas a considerar como un loco. Así que tú puedes negarte a una u otra cosa. Como en la escritura, algunos se atrevieron a decir en su cara que estaba poseído de demonio, o le vas a llamar Señor Dios. Así que no tratemos de imaginarnos algo equivocado acerca de la deidad de Jesucristo. No permitas que estos pensamientos erróneos vengan a tu mente. Así que hoy yo te digo que tenemos dos opciones. Una de dos. O Jesús es Dios, que él dijo ser Dios, o para ti Jesús es un loco. Y si tú lo consideras un loco, no es digno de alabanza y adoración. O tú consideras que Jesús es lo que en verdad es Dios mismo. ¿Quién es el real Jesucristo? ¿Quién es realmente Jesucristo? Es una pregunta que vamos a tratar de contestar en el estudio de hoy, entre otras preguntas, y vamos a leer en Filipenses capítulo 2. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2 y vamos a leer del versículo 5 al 11. Este estudio que estamos presentando hoy se ha derivado de los estudios que estamos teniendo en el ministerio Renuévate. Que estamos hablando de doctrinas, la doctrina de Jesucristo, la doctrina del Evangelio. De ahí encontramos el título para el estudio de hoy. Y queremos aclarar quién es Jesús y cómo creemos de Jesús. Ustedes saben que aquí en el Calvario hemos estado estudiando el libro de Juan y hemos estado viendo quién es Jesús. Hoy vamos a ver quién es Jesús en verdad. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, comenzando con verso 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11 de Filipenses 2. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quedó claro, la Escritura no miente. El primer punto que vamos a ver aquí es que Jesús es el eternamente divino. Es el primer punto que vamos a ver, de tres puntos. Este punto que dice que Él es eternamente divino, nos dice que Jesús era igual a Dios. No algo semejante o que parecía o que un tipo de Dios. Cristo es Dios. Muchos dicen que Jesús no era Dios, pero aquí la Escritura nos dice claramente y en otras Escrituras que vamos a leer de que Jesús es Dios, pero que siendo Dios se convirtió en hombre. Vino a esta tierra, vivió un periodo de tiempo y nunca dejó de ser Dios. Dios podía simplemente aparecer como hombre, vivir por un periodo de tiempo y luego regresar al cielo, pero no. Dios, en su plan infinito, decidió que Dios mismo se convirtiera en hombre, naciera de una virgen, viviera en este mundo. Recordamos que dijo el Evangelio de Juan, en Juan 1:1, dice que Jesús es Dios desde el principio. En el principio era Dios, y la palabra era con Dios, y Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Así que desde el principio, Dios era la palabra. Jesús era Dios desde el principio de la existencia del universo, del mundo. Pregunta. ¿Cuando Jesús se encarnó, se separó de su deidad como Dios? La respuesta es no. Continuó siendo Dios. Jesús nunca dejó su deidad como Dios en ningún momento. Cristo continuó en su deidad de Dios. Por ejemplo, hay tantos himnos que nos hablan que dicen Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, vino, habitó con nosotros y los ángeles le alaban, lo alaban como Dios con todo y que fue hombre, así que era hombre y era Dios. Es hombre y es Dios. Dios conocía la gloria de Dios. Por eso es que Dios le permitió a Jesús que se, en el monte de la transfiguración, la Escritura nos dice que apareció con Moisés y Elías, y la Escritura dice que Jesús iluminaba como la luz del sol, relumbraba como la luz del sol. Eso fue un hermoso milagro que sus discípulos pudieron presenciar, pero el milagro no fue que pudo relumbrar, sino el milagro fue que dejó de relumbrar. Así los discípulos continuaron viendo a Jesús como humano, igual que nosotros. Eso es la verdad. Charles Spurgeon escribió acerca de este Jesús y dice que Jesús fue infinito y también infante e infinito, eterno y nació de mujer, poderoso y se alimentó de pechos de mujer. Así que soportaba el universo y con todo y eso necesitaba el cuidado maternal. Él creó los ángeles, pero reprendió a los ángeles malignos. El dueño de todo, el creador de todo, dependía de que su mamá y su papá le ayudaran en su crecimiento. Este es el Jesús que es Pablo testifica en 2 de Corintios capítulo 8 y verso 9 diciendo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 de Corintios 11:9. ¿Por qué es que Jesús se hizo pobre? Para que nosotros viniéramos a ser ricos, para salvarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y así llevarnos a la presencia de Dios. Por eso es que Jesús descendió del cielo al establo, a un pesebre. Jesucristo descendió de su trono en el cielo para venir a un establo, a un pesebre. Y ahí vinieron los ángeles y dieron testimonio, porque Jesús dejó su compañía de los ángeles para venir a ser acompañado de las bestias. El rey del universo, creador del universo, vino a ser un embrión. Cuando él sostiene el mundo con su palabra, vino a depender de una virgencita, de una jovencita indefensa. Como un niño indefenso, vino a ser hombre. El Todopoderoso apareció en la tierra como un niño indefenso. Esto nos debe de hacer entender el plan de Dios. Él necesitó ser alimentado como todos los demás niños. Él necesitó ser bañadito, limpiado, cambiado con pañales nuevos, igual que todos los niños. No es que Jesús, el niño Jesús como Dios, le ordenaba a María que le cambiara el pañal o que lo limpiara o que le haya dicho: si me hace sentir mal, un día te va a pesar. No, ese no es el Jesús de que estamos hablando. El Jesús de que estamos hablando era todo amor, todo poder. Y vino a ser encarnado para poder mostrarnos que nosotros en carne podemos vencer todo las adversidades de este mundo. Este nacimiento virginal de Jesús es una orden, no es una opción de si queremos creer o no. Esta doctrina de nacimiento virginal nos habla de la deidad de Jesús. Juan nos presenta la deidad de Dios como de Jesús, la deidad de Jesús como Dios. Es algo que no vamos a decidir si creer o no, sino que es una orden que tenemos que aceptar. Una persona que no es cristiana, pues naturalmente que no quiere creer en la deidad de Jesús como Dios. Porque si no lo consideras a Jesús como Dios, no puedes tener perdón de tus pecados. Esto me dice a mí que una persona que no crea que Jesús vino para limpiarnos de nuestros pecados, esta persona está destinada al infierno. No hay nada que puedas hacer, No hay nada que pueda hacer cada uno si no aceptas a que Jesús fue quien fue. En segundo lugar, esta mentalidad virginal no es opcional. Eso es algo que nosotros los cristianos tenemos y creemos al pie de la letra, de que tenemos que tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es que este nacimiento virginal es tan importante? ¿Por qué es tan importante para tener una buena relación con Cristo? Esta es una pregunta bien importante que tenemos que saber, que es como Dios decidió venir a esta tierra. Entonces, esta idea debe de ser algo bueno y muy útil. En segundo lugar, cuando entendemos y comparamos las Escrituras y vemos que no hay ninguna otra forma que Dios podía lograr su objetivo de limpiarnos del pecado. En primer lugar, ¿cómo podía ser posible para que Dios enviara a Jesús a esta tierra como una persona limpia de pecado y así poder llevar nuestros pecados y ser nosotros perdonados? El Dios que creó al hombre de el polvo de la tierra, así que Dios podía haber creado a un Jesús, enviarlo a la tierra ya crecido, que simplemente apareciera, como muchos demonios dicen que aparecen profetas y que son enviados por Dios. Eso es mentira. No, para nosotros hubiera sido difícil aceptar y ver a Jesús ya como humano y crecido, y no podríamos nosotros pensar que había venido a lo que en verdad vino, para que nosotros pudiéramos identificarnos con Jesús como el primer Adán. Romanos 5 y verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso es lo que nos está diciendo, que así por un hombre entró el pecado, así también por un hombre vino la gracia. Esto es crucial, de que nosotros los humanos veamos a Jesús como humano, un hombre humano perfecto, sin pecado, que ningún otro puede considerarse así. Así que esta presencia de Jesús, en esta doble personalidad de Jesús, nos debe de convencer. Y de esta forma podemos reconocer que Jesús murió como hombre en nuestro lugar, porque sabemos que Jesús tenía doble personalidad. Jesús era hombre y Jesús era Dios hombre. El niño avienta sus juguetes en el fuego. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza para un niño. El niño avienta sus zapatos al fuego, le da sus juguetes al perrito. Así nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Ahí podemos ver cómo la doble personalidad de Jesús, su naturaleza pecaminosa. Esto nos da testimonio que tú y yo todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, la cual Jesús no tenía. Jesús no tenía esa naturaleza pecaminosa. Sabemos que los niños los tienen. Ahora yo les puedo decir, porque yo ya soy padre de familia y puedo observar a mi niño cómo se porta. Aún a su niñez tan temprana ya puedo ver su naturaleza pecaminosa. Ahora veremos cómo es que Jesús entró en un mundo pecaminoso y a la vez, al mismo tiempo, no estaba contaminado de la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver cómo esto. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 12, donde nos da testimonio de que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12. Así que aquí la Escritura nos está dando el testimonio de que por la pecaminosidad o naturaleza pecaminosa del hombre, el pecado entró al mundo por el primer hombre creado en la tierra, que fue Adán. Romanos 5, 12. Así que Dios estableció un plan de enviar a un hombre perfecto, Dios mismo, que nació sin pecado para venir a erradicar el pecado con su propio sacrificio. Para nosotros hubiera sido bien difícil aceptar un Salvador que hubiese sido un hombre como nosotros. Imagínate que la Escritura dijera, que una persona que tú te encuentras te dijera, yo soy Dios, he aparecido. Entonces tú le preguntas, oh sí, ¿qué tarjeta de identificación traes? ¿Dónde naciste? Y te dice, oh, nací en el Hospital San José, en Grand Rapids, Michigan. Puedes ser que tú digas, yo también nací en un hospital. ¿Qué diferencia hay? No. Por eso es que Jesús es diferente. El plan de Dios fue el plan correcto, el plan lógico, fue un plan que hace sentido 100%. Cuando pensamos que Jesús nació de un nacimiento virginal y engendrado del Espíritu Santo, eso lo hace único, diferente. Algunos dicen que un nacimiento virginal es imposible, que no es posible que una virgen pueda dar a luz. Este tipo de personas tratan de contrarrestar y poner en duda las Sagradas Escrituras. Dicen que no es posible que Dios haya hecho los milagros que encontramos en las Biblia. Pero yo te digo, Dios hace lo que Él quiere hacer cuando Él desee hacerlo. Porque si tú crees en Génesis 1:1, que dice que de la nada Dios creó el mundo y todo lo que existe, si tú puedes creer ese verso, el resto de la Biblia es fácil de aceptar. Porque muchos dicen que cuando la Escritura habla de un mar rojo, no era el mar rojo, sino que era un tipo de vegetación roja. Mentira. Dios creó la humanidad desde un principio. Hay gentes que dicen que creen que Dios es todo poder, que Dios es... Y luego leen la Biblia y dicen, no, esto no puede ser posible, esto no puede ser posible. Dudan de lo que la Escritura nos dice. Así como niegan que el mar rojo no era mar rojo, sino que era una vegetación roja, entonces se atreven a negar todo lo demás. Muchos dicen, no es posible que Dios haya creado todo lo que vemos. Simplemente Dios lo puso en movimiento. Yo te digo, Dios es todo poder. Dios es omnisciente, omnipotente. Entonces, ¿por qué no le podemos dar el título que es común cuando le clamamos o clamamos a Dios cuando estamos en necesidad? Cuando una persona está en necesidad, entonces sí le da todos los atributos a Dios. Durante su vida se la pasan diciendo que no creen en la creación que dicta la Biblia. Entonces yo te digo, esto te lleva a una pregunta. Jesús lo dijo muy claro. Porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que tenemos que aceptar que Dios decidió este proceso. Creer en este nacimiento virginal para nosotros como cristianos es esencial. Esto nos lleva a otra pregunta, la pregunta a la deidad de Cristo. Algunas personas dicen que Jesús nunca dijo que había sido Dios. Vamos a ver las Escrituras. Muchos argumentan de que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Entonces, entendemos que esta persona nunca ha leído su Biblia. Si alguien asegura, viene a tocarte las puertas diciendo que Jesús no es Dios, esta es una señal clarísima de que esa persona pertenece a un culto, no es cristiano, simplemente pertenece a un culto. Díselo con mucho amor, que él es miembro de un culto y lo único que quiere es venir a causar divisiones en la iglesia de Cristo. Viene para dividir la iglesia, dividir el amor de Dios. Porque si alguien que tú conoces no quieren aceptar la deidad de Jesucristo y dicen que son cristianos, tú dile que él está participando de algún culto en alguna forma. El querer asegurar que Jesús nunca dijo que él era Dios, eso es absurdo porque, y es lucrativo, porque sabemos que las escrituras dicen que Jesús aceptó adoración en muchas ocasiones, algo que solamente es reservado para Dios. Vamos a ver algunas escrituras. Jesús dijo que Satanás le pidió que lo adorara y Jesús le dijo, a Dios adorarás y solamente a Él merece ser adorado. Con todo esto que Jesús dijo esto, Jesús aceptó adoración. ¿Qué le dijo Tomás en Juan 8, 28? ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Jesús no lo reprendió, podía haberle dicho, Tomás, no digas eso, solamente al Señor se le adora, no. Jesús aceptó la adoración de Tomás. En Lucas 5, cuando dice que él le dijo al paralítico en el capítulo 5 de Lucas, tus pecados te son perdonados, y la escritura dice que los escribas que estaban presentes inmediatamente comenzaron a pensar, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Una vez más, no tenían ningún conocimiento de quién era Jesús. Jesús no les dijo, no digan nada, sino que antes enfáticamente les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, ordenó al paralítico, le dijo, ahora levanta tu mano, levanta tu cama y vete. Muy claramente les dijo, enfáticamente ordenó. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda para que ustedes puedan ver que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados? Dijo al paralítico, levántate y anda. Entonces, en el libro de Juan, Jesús continuó diciendo, si no creer en mí, en vuestros pecados moriréis. En Juan 8, 24. Juan 8, 24, que ya mencionamos, dice, por eso os dije que si, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Luego, en Juan 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. También en el verso 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el verso 21 del capítulo 5 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de a los que quiere da vida. Esto lo dice que Jesús reclamó su deidad. Jesús dio testimonio de su deidad, como ya leímos en el verso 21 de Juan 5, de que el Hijo a los que quiere da vida, a los que Él quiere da vida. Esto es interesante y hermoso. Dice el verso 22, porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5, 22. Y el 23 dice, para que todos los que honran al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 5, 23. Esto es interesante que la Escritura nos está diciendo. En primer lugar, Nos está diciendo esta escritura de Juan 5:21 de que el Padre a nadie juzga, sino que le da el juicio al Hijo. Así que, ¿qué está diciendo? ¿Quién juzga? Dios juzga, pero le ha dado el poder al Hijo. Primera de Crónicas 16, versos 31, dice que alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Verso 32, resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Verso 33, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar a la tierra. Y luego en Isaías también, en Isaías 66:15, dice que, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Y verso 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Esto es Isaías 66:15-16, para ver cómo Dios da el poder de juzgar a Dios Hijo. Eso es lo que nos está diciendo estas escrituras, de que Jesús es Dios y que solo Jesús va a juzgar un día Jesús va a juzgar a todos. Esto es una creencia impopular de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y un Dios sin misericordia. Yo te digo, es al revés. Dios es misericordioso. Jesucristo es el que va a juzgar con un justo juicio. Juzgará el pecado. Jesucristo, el que va a juzgar el pecado, tiene la autoridad porque Él ya murió por los pecados de la humanidad. Cuando Jesús fue a la cruz, ahí juzgó el pecado, porque llevó el pecado a la cruz. Por eso es que Él tiene la autoridad para juzgar todo pecado. Eso es la verdad. En Juan 10:28 continúa la historia. Jesucristo tiene el poder para juzgarnos porque Él murió por nuestros pecados. Él va a estar entre tú y Dios para dar testimonio de que tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador, y por eso recibes el perdón, porque Él ya llevó en su propio cuerpo carnal el dolor físico. Tu pecado será juzgado por el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a dos opciones. Opción número uno es que quieres esperar a que Jesús te juzgue en la vida futura, cuando ya no se va a poder hacer nada después de que hayas muerto, o quieres ser juzgado ahora mismo. Porque la Escritura dice que el que honra al Hijo honra al Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Cómo podemos honrar a Jesús como Dios? ¿Cómo podemos juzgar a todos? Juan escribió en 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me los dio, es mayor que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:30 enfáticamente dice, yo y el Padre, uno somos. Jesús aseguró, y es verdad, que Jesús es Jesucristo y es Dios. Jesús asegura decir que Él es Dios. Así que cuando estos maestros falsos, lobos rapaces con piel de oveja, vengan a tocar tu puerta diciéndote que Jesús no es Dios, aquí tienes todos estos versos que les puedes citar para que les asegures y ellos también llegan a reconocer que Jesús es Dios. Porque nos está dando testimonio Pablo aquí en Filipenses. En Filipenses. Dos siete, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Esto nos dice que Jesús nunca dejó de ser Dios. Cuando Jesús estuvo en Samaria, hablando con la mujer samaritana, dice que la escritura dice que tenía sed y estaba cansado del camino. Jesús tuvo hambre. La escritura en Mateo 4 dice que cuando ayunó en el desierto, tuvo hambre. Recordamos cuando estaba llevando la cruz en rumbo al Calvario, la escritura dice que dijo que tenía sed. Jesús murió así como la escritura nos dice. Su cuerpo dejó de funcionar como nosotros humanamente. Jesús también tenía una mente humana. Y esto es bien interesante. Ya que Jesús era Dios. Así que Jesús tenía todo el entendimiento de Dios cuando era niño. A lo mejor vas a pensar que Jesús, el niño Jesús se sentaba en su cunita y le decía, mamá, ya necesito que me cambies el pañal. Bueno, a lo mejor te puedes imaginar esto. ¿Qué sucedió? ¿Acaso Jesús tenía esos atributos cuando estaba en el pesebre? ¿De dónde recibió Jesús todo su conocimiento? Yo quisiera que leas en Isaías 2 para ver. En Lucas 2:40 dice que el niño crecía. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en el verso 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y el verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2, 40, 46 y 52. A la misma vez podemos ver que Jesús estaba creciendo, pero tenía que tener sus limitaciones como cualquier otro niño. Esto está diciendo que Jesús creció en un crecimiento normal, físico, como tú y yo. Tuvo que aprender a leer, a hablar, a escribir, a trabajar en el taller carpintero. Charles Spurgeon escribió acerca de esto y dice que era infinito y era infante eterno y nació de mujer todo poder, pero se tuvo que alimentar de pechos de mujer. Entonces, ¿cómo funcionó todo esto? Este es uno de los misterios. No importa cómo lo queramos explicar o qué queramos decir, pero tenemos que entender que no importa cómo quieras explicar la Trinidad de Jesús con el agua, hielo y vapor o algunas otras analogías, consideremos lo que la escritura dice. Ya porque Jesús poseía todos esos atributos divinos, que era omnisciente, omnipotente, eso no quiere decir que no tuvo un desarrollo normal como todos los demás niños. ¿Acaso Jesús podía poseer todos estos atributos de Dios y no los usó hasta que se llegó el debido tiempo? Recordemos que Satanás tentó a Jesús de que usara su poder antes de tiempo, pero Jesús lo reprendió. Jesús se retuvo de poder actuar como Dios porque ese era el plan, sino que el plan de él era glorificar a Dios Padre. En el verso 7 de Filipenses 2 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto quiere decir que siempre estuvo en humildad a lo que el Espíritu Santo le estaba dictando en su vida divina. Jesús también experimentó emociones. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Jesús clamó abiertamente en llanto. Juan 11 nos lo explica. También de que la entrada triunfal a Jerusalén y toda la gente estaba satisfecha, clamando, gritando, aclamando, y la Escritura nos dice que Jesús se detuvo y lloró sobre Jerusalén. Lloró sobre Jerusalén. Esto nos da a entender que Jesús lloró abiertamente, se le oyó su llanto. La Escritura nos da testimonio que Jesús lloró, sintió coraje. Cuando estuvo en la cruz, se sintió separado de Dios Padre y dijo claramente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lloró Jesús? Jesús lloró porque sabía que su ministerio estaba llegando a su fin y todavía había mucho trabajo que hacer en la tierra. Quizás por eso lloró, porque cuando él estuvo en tierra, él actuó con misericordia y poder, limpió los enfermos y alimentó al hambriado. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Así que, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros los cristianos? Nos está diciendo que Jesús era Dios eterno, pero se retuvo para darnos testimonio que tenemos que tener y podemos tener dominio propio. Eso es lo que el verso dice, que no haya en vosotros esta mentalidad que hubo en Jesús. ¿Qué mentalidad se está refiriendo? La mentalidad que hubo en Jesús. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, el apóstol está escribiendo aquí que tengamos la mente de Cristo. Leamos el verso 3 de Filipenses 2. Dice, en el verso 13 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores en él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a comparar el contraste que hemos visto aquí, que Pablo nos habla de el contraste de Jesús. Satanás gobierna en la oscuridad. Lucifer dijo, yo iré, yo haré, y Jesús dice, yo haré. Lucifer no estaba satisfecho con ser una simple criatura, sino que quería ser el creador. Jesús es el creador, era el creador, y él decidió humillarse, a venir a la tierra humillado. Pero en nuestros días sucede que muchas gentes, cuando hablan con Dios, dicen, que se haga mi voluntad. Padre, dime, dame poder, ensáltame, ensálzame, que yo resalte. No podemos pensar en exaltarnos porque Dios no permitió ni a su Hijo Jesús, sino que la Escritura nos dice que haya en nosotros este pensamiento que hubo también en Jesús, y sabemos que después que Jesús se humilló en esta tierra, Dios lo exaltó. Así, la fórmula que vemos aquí es una fórmula para obtener la victoria. ¿Qué es la fórmula? Hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Yo estaba leyendo, yo estaba viendo en la televisión esos programas donde los actores tienen que demostrar que dominan el temor. Dominan el temor. Y a uno de los protagonistas, siendo una mujer, le trajeron una charola de gusanos y debía de comerse aquellos gusanos. Ella se opuso, dijo, yo no hago gusanos. Yo estoy muy contento de que Jesucristo en el jardín de Getsemaní no dijo, yo no hago cruces, o yo no voy a humillarme o a experimentar dolor. El mundo es mucho más hermoso porque Michelangelo no dijo, yo no voy a pintar cielos, o no voy a pintar murales en los cielos. En nuestro mundo es mejor porque Martín Lutero no dijo, yo no voy a traducir las escrituras. Nuestro mundo es mejor porque Moisés no dijo, yo no voy a ir a contender con faraones. Nuestro mundo es mucho mejor porque Noé no se opuso al plan de construir el arca. Nuestro mundo es mucho mejor porque Ruth no dijo, yo no voy a tratar con suegras. Nuestro mundo es mucho mejor porque María no dijo, yo no voy a arriesgar y tener un nacimiento virginal y luego ser criticado. María Magdalena no se opuso a limpiar los pies del Señor. Así que nuestro mundo es mucho más mejor, porque Jesucristo no dijo, yo no voy a hacer cruces o ir a la cruz, sino que se humilló a un punto de morir y morir en la cruz. Yo estoy muy agradecido que el Señor Jesucristo decidió ir, o no se opuso ir a la cruz. Por eso es que nuestro mundo es mucho mejor, porque Jesús no se opuso a ir a la cruz. Ahora vamos a leer Filipenses 2, 9 y 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está el mensaje del Evangelio. Por la muerte de Jesús, por eso es que Jesús fue glorificado. La muerte no fue el fin para Jesús, sino que simplemente fue el principio de su éxito. Porque Jesús murió por ti y por mí. Tú y yo no tenemos que pagar por nuestros pecados, sino que eventualmente tu vida, ya sea que tú quieras o no, la pregunta es, ¿le vas a adorar a Jesús aquí en la tierra? ¿O vas a esperar que en el mundo futuro Jesús te juzgue y te condene el día del juicio? Por eso es que te recomendamos que te entregues a Jesús hoy. Hoy es el día de salvación. Jesús es Dios. Y cuando tú comienzas a adorar a Jesús como Dios, tu vida cambia. Tu vida cambiará para bien. Tu vida va a cambiar para bien. Así que, con un corazón agradecido, entendemos que Cristo cumplió su propósito y vino a la tierra. Dios, hecho hombre, vino y tomó nuestro lugar en la cruz. Así que, en los minutos que siguen, les voy a dar la oportunidad de que vengan al Señor, para que vengan y haremos una oración de fe. A lo mejor tu concepto acerca de Jesús es equivocado. Quizás por muchos años tú has entendido que Jesús es Dios, pero no te has querido entregar. La pregunta es, que quizás la pregunta que tú te estás haciendo, dices, pastor, usted no sabe la vida pecaminosa que he vivido. Quizás has vivido una vida de adulterio, quizás engendraste niño, madre soltera, quizás has sido adicto a las drogas, quizás has sido adicto a la pornografía, a los licores. Lo que yo te recomiendo es que vengas y te arrodilles a Jesús, te humilles a Jesús para que Dios te perdone. Ahorita, en este momento, yo les estoy invitando que pasen al frente para hacer una oración. Eleven su mano como señal de que ustedes aceptan el ofrecimiento y luego vamos a hacer una oración y Dios te va a perdonar, Dios te va a recibir como una criatura humilde. Ahora digamos, Padre Santo, yo te doy gracias. Yo te doy gracias y te pido que vengas a mi corazón. Padre Santo, yo te pido que vengas a mi corazón, que me recibas, recibas tal y como soy, Padre Santo. Yo me separo de mi vida pecaminosa, vengo a ti, dejo mi vida pecaminosa atrás, vengo a ti, me arrepiento y me entrego en el nombre del Señor Jesucristo. Así le decimos al Señor, gracias Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, siempre, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.